José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y, por supuesto, a todos los que estaban sintonizando la cadena COPE y el tiempo de juego. Bueno, lo último que ha pasado en el deporte español, son dos muy buenas noticias. Las dos son de tenis. Una tiene el nombre de Carlos Alcaraz y la otra el nombre de Paula Badosa. Carlos Alcaraz se ha convertido en el mejor jugador joven del mundo. Acaba de ganar el torneo de Milán para los mejores sub-21. Lo ha hecho al ganar al americano Sebastián Corda. Ha ganado el torneo con gran superioridad, solo ha cedido un set. Y la otra noticia llega desde Guadalajara, México. Allí Paula Badosa acaba de ganar su segundo partido del torneo de maestras. Le ha ganado a la griega Sakkari en dos sets. Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Buena salud del tenis español, ¿eh?
Buena, no, buenísima. Has nombrado a dos de los tres nombres que deben marcar nuestro tenis en cuanto se vaya al monstruo, el chico ese llamado Rafa Nadal. Si anoche ganó Muguruza, hoy nos han llegado esas dos alegrías. Primero, Carlos Alcaraz, murciano, 18 años, maestro sub-21 del tenis mundial. Y como tú has dicho, no es que haya ganado esta Copa de Maestros, es que la ha arrasado. Solo ha cedido ese set ante Cerundolo en cinco partidos y hoy ha ganado la final pasando por encima 4-3, 4-2, 4-2 al estadounidense Corda, que era el segundo máximo favorito supuestamente para el torneo. Y luego lo de Paula Badosa, catalana, 23 años, roza las semifinales de la Copa de Maestras, ha ganado 7-6, 6-4 a la griega Sakkari y va a estar entre las cuatro semifinalistas, Corro, pero es que no podemos darlo por hecho porque puede haber una carambola muy difícil que la saque. Pero bueno, esta misma noche podría asegurarse la primera plaza solo con que gane Sabalenka a Swiatek y así ya encima no solo estaría en semifinales, sino que sería primera de grupo.
Vaya final de temporada de Paula Badosa y lo de Carlos Alcaraz que se viene anunciando desde hace tiempo, pero hay una gran ilusión en el deporte español con Carlos Alcaraz. Creo que a esta hora está ofreciendo rueda de prensa en Milán. Luego me cuentas más detalles de estas dos victorias. Ángel, hasta luego.
Así sea, un abrazo.
En el fútbol, mañana debe ser el día de la clasificación de España para el Mundial de Qatar. A las 9 menos cuarto en la Cartuja nos vale el empate contra Suecia. Se va a llenar la Cartuja y hay algunas dudas sobre cómo estará el césped, que fue tema de conversación, recordarán, durante la Eurocopa, los partidos que jugamos allí en Sevilla, en la Cartuja. Camino del Mundial, estaban ya clasificadas Alemania y Dinamarca, hoy se unen Francia y Bélgica. Atención porque Francia le ha ganado a Kazajistán 8-0. Ha marcado 4 goles Mbappé, ha marcado 2 Benzema, otro Griezmann y otro Rabiot. 8-0, 4 de Mbappé, Francia en el Mundial. Bélgica, también en el Mundial, ha jugado contra Estonia, con Hazard como titular, ha jugado una hora Eden. Bélgica ha ganado 3-1 a Estonia, ha marcado un gol Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid. Ha jugado Gales contra Bielorrusia y Bale ha jugado como titular, ha jugado 45 minutos. No ha marcado, pero Gales ha ganado 5-1 a Bielorrusia. Holanda ha empatado, o Países Bajos, ha empatado a 2 contra Montenegro. En Montenegro, 2 goles de Memphis. Se la juega el próximo martes contra Noruega. Lo tenía en la mano y al final se lo va a jugar en el último partido. Y estas son las primeras palabras de Dani Alves en su vuelta al Barcelona.
Hola, culers. Ya estoy aquí en Barcelona, ya estoy aquí con vosotros. Estoy muy feliz, estoy muy contento de tornar a la meva casa. Espero verlos pronto para disfrutar y para reconstruir el Barça que tanto estimamos. Un petonet.
Alves, ya saben, vuelve con 38 años y hasta enero no va a poder jugar con el Barcelona. Asuntos de segunda. Resultados del día: Eibar 2, Alcorcón 1, Mirandés 0, Huesca 1, Valladolid 3, Fuenlabrada 0 y el último del día, Las Palmas 2, Zaragoza 3. Ayer, recuerden, Sporting 0, Real Sociedad B 1. Así está la liga por arriba: Almería 34, Eibar 31, Valladolid 28, Tenerife 27, Las Palmas 27, Ponferradina 26. El Zaragoza se coloca séptimo en la liga. De los de arriba, mañana hay un Ibiza Almería y el lunes Málaga-Tenerife. Más noticias. Fórmula 1. Lo hemos pasado pipa esta tarde en el Gran Premio de Brasil con la carrera al sprint. La carrera al sprint ha determinado que Carlos Sainz vaya a salir mañana tercero y Alonso duodécimo. Bottas sale primero. Verstappen sale segundo. Hamilton, que salió último por una sanción, va a salir quinto. Verstappen, después de los 2 puntos que ha ganado en el día de hoy, le saca 22 a Hamilton. La carrera es mañana a las 6 de la tarde. Mañana motos, última prueba del año en Valencia. Se despide Valentino Rossi. Y se decide el campeón de Moto2. Ya saben que hay una mínima posibilidad para Raúl Fernández. Y estamos pendientes del boxeo porque hay un español que puede ser campeón del mundo en peso pluma. Se llama Kiko Sensación Martínez. Lo hace en Sheffield contra Kit Galahad. Así que estaremos pendientes a ver si es campeón del mundo el español. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
No sé cómo está, está mejor que en el verano, es evidente, pero cuando acabemos el entreno y mañana después del partido podremos analizar realmente si el césped ha influido o no. Yo creo que después del llamamiento que hicimos para que la cartuja estuviera llena, eso ya se ha conseguido. Ahora hay que conseguir que los que vengan a la cartuja vengan preparados. Si hay que disfrutar, pues a disfrutar muchísimo, pero en los momentos que tengamos que sufrir, que los va a haber seguro, que suframos juntos y que nos ayuden en esos momentos delicados. Hubiéramos firmado estar antes de empezar la clasificación en esta situación, pero que todavía no está hecho el trabajo. Falta lo más difícil.
Sevilla, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Saludo también a los compañeros, periodistas, informadores, opinólogos que nos van a acompañar durante un rato para hablar de España y otras cosas. Tomás Guas, hola, Tomás.
Queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te has puesto con Carlos Alcaraz?
No, pues estoy absolutamente, vamos, mojado, pero hasta el cogote.
Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y Sevilla, José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El anfitrión para recibir mañana la selección española en la Cartuja. Se llena mañana la Cartuja, ¿no Oliva?
Sí, sí, absolutamente. Se llenan casi las 60.000 localidades que tiene el estadio. En concreto 57.619, esas son las entradas que se han vendido. Por tanto, lleno absoluto para el partido de mañana. Hay muchísimo sueco, por cierto, también, ¿eh? En Sevilla desde hace varios días. De hecho, yo creo que no vieron ni el partido del jueves ante Georgia, porque desde el miércoles he visto camisetas amarillas por Sevilla y va a haber mucho colorido español y también muchos suecos que se han venido a pasar estos días a Sevilla y que mañana van a poner a reventar el estadio de la Cartuja.
Bueno, es una alegría porque viendo cómo estaba, por ejemplo, el otro día el estadio de Atenas, que había muy poca gente, ver un estadio lleno, pues es una alegría. Y viendo cómo ha ido la Liga también en algunos campos, ¿no? Es una... Yo creo que se va a currar la federación, se lo viene currando la Junta de Andalucía y es el sitio donde España ha decidido jugarse la vida, ¿no?
Sí, sí. El escenario en sí, bueno, llevan tiempo preparando para que todo esto se organizara bien, para que el impacto económico en la ciudad fuera importante y solo hay que darse un paseo estos días. Los compañeros que ya están por aquí, Miguelito te puede dar fe de ello, te podrán confirmar que Sevilla está como... suele estar en temporada muy alta de turismo. O sea, si llevamos algunas semanas, la gente tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pero además si le unes a esto que hay fútbol el fin de semana en la ciudad, que hay un partido por todo lo alto, van a haber muchos sevillanos en las gradas, pero te aseguro, Corro, que hay muchísima gente de todas las partes de Andalucía, muchísima gente de otras comunidades autónomas que han aprovechado el fin de semana para instalarse en la ciudad y el colorido que hay en torno al partido es espectacular.
La otra pregunta es el césped. ¿Sabes ¿Sí? algo de cómo está el césped? Que fue pregunta durante toda la Eurocopa. Te llamamos y te digo, Oliva, ¿cómo está el césped?
Sí. Estaba mal en su momento, fue evolucionando algo mejor durante la Eurocopa, no llegó a estar del todo bien. A ver, si uno le echa un vistazo, la impresión que da es que el césped no está mal, que ha mejorado, pero esto no se va a saber muy bien hasta que no lo pisen realmente los jugadores y cuando empiece el partido y se vea realmente cómo va aguantando lo que es el devenir del partido, cómo se va desarrollando el encuentro, cómo van pisando uno y otro equipo sobre el césped, no se va a ver si realmente se levanta, si hay zonas realmente que no están en condiciones. La apariencia es buena, Corro, pero es verdad que es un campo que no es utilizado habitualmente y en el que no se juega el fútbol habitualmente. Lo van manteniendo, lo van cuidando, pero realmente yo creo que es una incógnita incluso para los que habitualmente lo cuidan, si mañana va a responder a la altura. Está haciendo una temperatura ya fresquita en Sevilla, en teoría eso ayuda, es diferente al mes de junio, donde hacía muchísima calor y el césped incluso ya daba algunas zonas quemado y se veían algunas zonas amarillas. Este es un césped con una buena apariencia, con una temperatura que creo que le ayuda a estar en condiciones y yo me atrevería a decir que mañana debe estar bien, pero bueno, ya veremos.
Ha dicho Luis Enrique, lo veremos después del partido. Creo que ha habido una queja del seleccionador sueco sobre el césped que les han dejado utilizar, ¿no, Miguel?
Sí, sí.
ha comparecido bastante molesto Jan Andersson, el seleccionador sueco. El césped, como dice Oliva, aparentemente está bien. De hecho, él inicialmente no se ha quejado del estado del césped, pero estaba recortado el terreno de juego, no se podían pisar las áreas para entrenar y eso le ha molestado muchísimo. En un área, en teoría, no estaba cubierta, en la otra sí había algunas lámparas para preservar ese estado del césped y el seleccionado se lo ha tomado muy mal y se ha mostrado muy molesto en la sala de prensa.
Bueno, Quinilucho, que le digo yo a veces para la del Madrid, Quini Carleto, Quinilucho, ¿certezas que tienes, Miguel, para el partido de mañana?
Ninguna.
Ninguna certeza. Unai Simón, diremos, ¿no?
Sí, hombre.
Unai Simón. Empecemos por el portero, Unai Simón, ¿no?
Y Busquets.
A ver.
Y Alba.
Claro, sí. Yo creo que acierto 10 por lo menos.
¿Laterales los cambia con respecto al partido de Grecia?
Sí, yo creo que va a ser Unai Simón en la portería, Azpilicueta lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Laporte y creo que Pau Torres, pareja de centrales, Busquets, Coque y Soler, y arriba creo que Morata, Sarabia y Olmo. Arriba tengo alguna duda.
Bueno, pues te ha ido saliendo, ¿eh? Pues no tener ninguna certeza, te ha ido saliendo. Roberto, tú dices que seguro el Busquets, ¿no? Y Jordi Alba, y Unai Simón, y Laporte, te parece que seguro también, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el equipo que ha dado Miguelito es el que va a poner. No nos va a sorprender mucho. Es verdad que revisando ayer, porque no hay continuidad en los equipos de Luis Enrique, nos está faltando continuidad no solo por las lesiones, sino también porque él mismo no repite una idea en un equipo titular. Revisando del partido de Kosovo al que jugó el siguiente encuentro en la Eurocopa, o ahora, más reciente, de lo que ocurrió en la Liga de Naciones y al presente, ha habido cambios de 6 jugadores de 11. Es que son muchísimos.
Si pone el equipo que habéis dicho, solo repite con 5 del otro día contra Grecia. Unai Simón, Laporte, Coque, Morata y Sarabia. Los otros 6 serían diferentes, ¿eh?
Sí, yo creo que el equipo pide cambios. El equipo en Atenas no estuvo nada bien. Yo creo que reservó jugadores porque el foco estaba puesto en Suecia, porque es el día que te juegas el todo por todo, también ante Grecia, pero el rival es menor. Pero hubo muchas cosas que no funcionaron y España mañana manteniendo su sello, pues para presionar arriba, por ejemplo, vimos que va a funcionar mejor Dani Olmo que meter a De Tomás en una banda o a Morata en una banda, que le faltaba la energía de Soler para llegar más desde el centro del campo arriba, que los laterales pues solo aportó por banda izquierda Gallá, Carvajal no se incorpora al ataque y mañana imagino que querrá más fuerza y tampoco verá Carvajal para la intensidad de dos partidos tan fuertes, viniendo las lesiones que viene, aguantar los dos partidos. Yo creo que son todo novedades, Pau Torres por el juego aéreo, al final Suecia es potente arriba, ¿no? Yo creo que son todo novedades muy lógicas para ver esos cambios mañana.
Decía el Guille.
No, que esto sería lo lógico, efectivamente, pero que Luis Enrique nos ha acostumbrado a siempre dejar alguna sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que el otro día Raúl de Tomás iba a ser titular? Yo creo que Gavi puede jugar, porque desde que ha entrado en el equipo no le mueve nadie y el chico está respondiendo bien. Y estoy convencido que alguna sorpresa, a lo mejor hasta tácticamente, como el otro día fue poner a De Tomás en la izquierda, puede dejar Luis Enrique. Pero es verdad que es un equipo más reconocible. Lo que pedíamos antes de la Eurocopa, de tener una espina dorsal, pues hombre, al final el otro día va y deja a Busquets y a Jordi Alba fuera y por eso intuimos que mañana van a jugar.
Estaban apercibidos también.
Claro, pero que todo el mundo se imagina 7-8 titulares más o menos seguros. Pero yo estoy convencido que alguna sorpresa deja Luis Enrique seguro.
Tomás, ¿tienes alguna pedrada?
No, hombre, yo la pedrada que creo es que no tenemos 6 o 7 jugadores indiscutibles. Primeras series.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Entonces, yo creo, lo entiendo por ahí, ¿no? Que no hay un equipo titular porque no tienes Puyol, Xavi, Iniesta, tal, Torres, Villaró. Entonces, que esto pues... juega Morata, estupendo. Juega Roldo Tomás, magnífico. Juega Sarabia, bien. Juega Olmo, también. Entonces, no veo que sea un... Es un equipo con mucho donde elegir, porque recordemos que no está Ferran y está Oyarzabal, que serían 2 titulares, pero que no hay tíos que digas han tirado la puerta y que digan, mire, España se hacen 8 tíos de corrido contra Kosovo y contra Brasil. No.
Sí la han tirado, pero no están, Tomás, ¿eh? La tiró Ansu Fati, la tiró Pedri,
y la tiró mi tía, pero si no está, pues no está.
Claro, pero entonces, que no están. Si hay jugadores que han tirado la puerta de la selección recientemente.
Gente de un nivel muy parecido. Estupendo. Es verdad que son intercambiables.
Son muy parecidos, son todos japoneses, querido. Es un equipo japonés. Entonces, entre los japoneses, el japonés del norte y del sur. Entonces hay alguno que dirá, pues sí, si estuviera en Sufati jugaría, imagino que sí. Pero claro, el día que juega la criatura, 3 meses seguidos.
Es que no es una selección Tomás, de jerarquía, de alineación, no, de jerarquía, claro. Que te salga y dice, no, aquí hay 8 o 9 que juegan, porque por jerarquía, por peso específico.
Bueno,
yo creo que
diciendo,
con su selección que ha ido haciendo habitualmente Luis Enrique, tiene un grupo que él realmente domina y él hace sus alineaciones, y por eso, como decía Guille, yo no descarto alguna de sus cosas, alguna variante táctica, algún jugador que pueda aparecer por sorpresa, porque Luis Enrique es muy dado a eso.
¿Sabes cuál es la variante táctica? Meter un gol a 10 minutos.
Sí.
Entonces se ha acabado los suecos, esto que es una mentira tremenda, y Grecia y su tía y todo esto que nos asusta.
No, no tenéis
allí
ningún miedo para mañana, porque es cierto que como nos salió un día perfecto el jueves, que Georgia, que los suecos estarán diciendo la que liamos en el otro día, bueno, en Georgia, y luego le ganamos a Grecia. Parece que como va, o sea, nos vale el empate, por supuesto, y ganar, y yo entiendo el mensaje de optimismo de Luis Enrique, que me parece que está en su papel y que está muy bien que diga eso, ¿no? Que ya vendrán los problemas para preocuparse, pero como que parece que está todo muy relajado y que parece imposible que nos quedemos fuera de la clasificación directa, ¿no? Que
yo,
está todo
yo
muy
sí
hecho,
veo
¿no?
el peligro. Yo veo el peligro contrario al que dice Tomás, que nos metan un gol a los 10 minutos. Y entonces ya se cierren, jueguen a la contra. Veo ese miedo porque España, yo creo que transmite más seguridad que antes de la Eurocopa y la Liga de Naciones le han dado seguridad a este equipo y se nos ha puesto todo de cara. Ahora parecería impordenable que nos dejáramos escapar la oportunidad.
Claro, ahora sería tirarlo nosotros. Claro,
claro, no descarto que España tiene revés en defensa, lo hemos visto en todos los partidos. Que ellos metan un gol porque tienen gente buena arriba y haya que ir a remolque y se complique el partido. Yo no lo descarto.
¿Mañana crees, Guille, que juega Isak y Ibrahimovic arriba, los dos?
¡Ojalá!
Sí, creo que sí. Creo que, aunque Ibra tiene 40 años, el otro día yo no le vi bien, pero claro, es que con el peso que tiene en este equipo, ¿quién le sienta?
Sí, si le llevan no es para llevar al banquillo, ¿no?
Claro. Forsberg, Isak, Ibrahimovic, es un tridente. Bueno, tridente, juega en la izquierda o Forsberg.
¿Quién nos da más temor, entre comillas, Isak o Ibrahimovic?
Kulusevski.
Kulusevski, ¿no?
Claro, pues suplente. Sí. Pero claro, si es que si somos serios, tiene que jugar Iker Kulusevski, que nos ganaron allí. Pero yo entiendo una cosa. Si nosotros nos equivocamos como nos equivocamos en la ida, y ellos les sale todo bien, puede ganar Suecia. Pero normalmente, Suecia no se puede ganar ni a sí misma, queridos. Normalmente.
Yo creo que Suecia es de estos equipos que tienen menos, menos nombre que nivel, ¿eh? O sea...
Corro. Bien, pero escúchame. Tú coges el equipo de Suecia. A ver,
no hay nadie que te llame la atención. Sí, efectivamente. Sí, Isak es un muy buen jugador.
Muy buen jugador. Ese Forsberg sabe jugar bien al fútbol, etc. Oígame, España, Alemania, tal. Brasil, que vimos estos días. Si estos equipos están a su nivel, ya deja de ser de Suecia. Ahora, si tú te equivocas tanto, lo que decíais, que si atrás no somos muy fiables y nos embolicamos el partido, pues ya te han ganado la ida, pues claro que te pueden ganar.
El otro día contra Grecia, que es un rival que ese sí que es menor, terminamos el partido ahí perdiendo un poco, eso que hablabas un poco de la jerarquía, que sí yo echo de menos en España y que fuimos cogiendo en la Eurocopa poco a poco, que domines el partido, que tengas la seguridad de que estás dominando el partido constantemente. Al final del partido se nos fue un poco la cabeza, pero yo creo que si tú mantienes esa jerarquía, ese nivel de partido que dominas, pues hombre, una muy mala suerte, pero que te vas a acercar mucho más a ganar o empatar el partido, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Yo es que lo veo bastante más igualado el nivel, quiero decir, Isak, Ibrahimovic, Forsberg, nosotros arriba no lo tenemos, sinceramente. El otro día contra Grecia, si el gol es en fuera de juego, que era clarísimo en fuera de juego,
sí, te lo meten, llega a arrancar, un problema, sí.
Claro, llega a arrancar el griego un metro más atrás y meten gol, o si el penalti ese un poco discutible, que no se ha hablado mucho porque fue a nuestro favor, no nos lo pitan, pues igual el partido se complica. Es que ganamos en Georgia en el descuento, es que a Kosovo también le ganamos en marzo con apuros. España no va sobrada. España ha competido muy bien contra los equipos grandes, pero contra equipos que se cierran no ha ido sobrada en ningún partido.
Para mí el peligro que tiene el partido es que Suecia solo tiene un posible guión y un final o un fin en el partido de mañana.
Que es ganar.
Que tiene que ganar. Entonces, ¿cómo va a salir Suecia? Oye, pues lo mismo nos complica la vida y nos pegamos un tortazo brutal, porque no meternos mañana directamente hacia el Mundial y dejar pasar la oportunidad sería un petardazo y un ridículo tremendo. Además, en tu casa, con 60.000 espectadores, insisto, para mí sería un ridículo tremendo que mañana España perdiese ante Suecia. Yo tengo la impresión de que España va a sacar hasta cómodo el partido. Ahora, que no pasen minutos, porque estos solo tienen una posibilidad, que es meternos manos, ganar el partido, pero yo preveo que
pero debe es cierto ser un lo que
cómodo. Luis Enrique, desde el otro día, ha dejado claro el mensaje, ¿eh? Especulación cero, o sea, claro. No quiere que sus jugadores...
No meterse en un lío, claro.
O sea, él quiere que presión alta, 4-3-3, o sea, mentalidad de
salir a ganar el partido, hombre, pues sales a empatarlo, pues perder, claro.
Hoy el entrenamiento ha empezado con un poquito de retraso, yo creo que ha habido charla también en el vestuario, ¿eh? Insistir en estos conceptos, en
pero
en
percibes
que los jugadores tengan claro el planteamiento.
¿Percibes tú que hay, no sé si te da para percibir la cercanía con los jugadores, un cierto relax porque el otro día la cosa fue muy bien y estamos más cerca o no?
Todo lo contrario.
¿Sí? ¿Más tensión?
No. Se ha hecho la mitad, ¿sabes? Pero no creo que ha levantado el pie del acelerador, ni mucho menos.
La consigna fue que pensasen solo en que existía Grecia, hasta que se ganó a Grecia, y ahora que esto es una final. Eso es lo que se está hablando dentro del vestuario. A lo mejor el peligro que no se vive dentro, pero que sí se vive fuera, y por las palabras que dice Tomás, y que Tomás representa, yo creo que a la gran mayoría de España de lo que piensa, que es que siempre pensamos que jugamos contra nadie. O sea, al final tendemos a infravalorar a las selecciones rivales. Esta selección nos ganó y nos empató la Eurocopa. O sea,
sí,
al final
el resto
pensamos
de la humanidad somos gilipollas.
No, entonces,
Yo te digo lo que te digo. Yo te digo que el equipo de Suecia, que me va a decir, y Grecia y todo esto, esto es el grupo de la muerte de risa. Esto es de risa. El que se ha complicado la vida, el que se ha complicado la vida somos nosotros. No, que sean más listos que yo. Yo te digo como lo veo y tú lo ves de otra manera.
Estoy diciendo que la gente en España lo piensa así.
No, gilipollas me llamo yo.
La gente en España tiene que infravalorar al rival, siempre.
No, querido, yo no infravaloro a
nadie. Y así no pasa la Eurocopa, que nos chocamos con Polonia, nos chocamos con Suecia y todavía seguimos diciendo que no son selecciones de identidad para ganarnos.
Yo te digo que no infravaloro a nadie porque, como tengo más años que tú, descubrí antes que tú que si hay un deporte en el mundo donde el colista gana el líder es en el fútbol. Por lo tanto, ya estoy. El pecado original me lo he quitado. Pero yo te digo las cosas como son, visto lo que he visto y visto a Suecia el otro día. Si España no le gana a Suecia, es para meternos en.
Hombre,
vamos, por Dios, debajo de la cama.
Si pones ese rasero que tú ves que Georgia le mete.
Por favor.
Estás viendo que Suecia es más débil de lo que...
Suecia es Suecia, Corrochano. Es que parece que estamos pintando que Suecia es la Alemania de Beckenbauer. Y Suecia es Suecia, que es un equipito, que es una segunda serie europea, que te puede ganar, afortunadamente, a Dios gracias, porque esto es fútbol, te puede ganar y golear incluso. Ahora, oiga, mire usted, no contemos milongas. En un partido español, normalmente bien, es 3-1. Ahora, si te equivocas tanto y eres tan flan y concedes lo que concediste allí, pues te gana Suecia, pues naturalmente, como te gana cualquiera. Porque,
a mí me,
repito,
me ha gustado el mensaje de Luis Enrique de ser valiente, de ir a por el partido, porque yo creo que el hecho de que valga
pero
el empate puede llevar a engaño. Quiero decir, puede llevar a pensar, bueno, estamos tranquilos, nos vale el 0-0, sería un error llegar al minuto 80 con 0-0 o con 1-1. Tienes
además,
que ir ganando
España
el partido.
No sabe jugar a eso.
Por eso, además, son valientes, van arriba por el partido, tienes que ir ganando el partido en el minuto 85, que si hay un accidente, sea un empate.
También te digo, Guille, que no estamos para regalar nada, porque nos cuesta hacer gol. O sea, no es una cuestión de que estemos jugando el empate. Hemos visto que veces que nos cuesta mucho hacer gol.
Sí, pero lo que digo es que yo creo que hubiera preferido que España estuviera obligada a ganar. Así no había ninguna duda. Y yo creo que con su mensaje acertado ha querido transmitir que aunque nos valga el empate, hay que ir a ganar. Y otra cosa, el llamamiento a la afición. No sé exactamente cómo está Sevilla, Miguel y Oliva lo dirán, pero en España yo no veo un sentimiento de cercanía ahora mismo con la selección, de que la gente se esté volviendo loca con el partido de mañana.
No, pero que
y
esté
embargo,
vendido,
es importante
esté
que los jugadores
todo,
noten el calor.
Que esté vendido todo es invita a pensar que la gente que va mañana a la Cartuja no va a pitar, va allí a animar a España, va a animar a la selección.
Faltaría, claro. Pero también extraña, más allá de la culpa de la federación y la parte económica, que se vuelva a la Cartuja. A ver, los que estuvimos ahí en la Eurocopa, yo creo que no hemos estado nunca en un partido de la selección española en la Eurocopa con menos ambiente. Y fue en la Cartuja, y era la Eurocopa, y andábamos por Sevilla.
Por la distancia, por el anillo olímpico.
Y no había nada de... la distancia por la ciudad, no había ambiente de fútbol para nada.
Que no está en el centro de la ciudad, es cierto. Que no
claro,
está en el centro de la ciudad.
Claro, y era Sevilla, que es una ciudad siempre ligada a la selección. Ojalá mañana veamos lo contrario, pero yo pudiendo jugar este partido en el Sánchez Pizjuán o en el Benito Villamarín, con la gente apretando a los suecos de cerca, jugarlo en la Cartuja...
Bueno, esto corresponde al dinero y a la institución, ¿no, Oliva?
Claro,
es una cuestión...
Sí, es un acuerdo, sí.
Es un acuerdo que hay que darle bola a la Cartuja y ya está.
Pero escúchame, sí, mañana van 60.000 tíos, como uno solo.
Sí, yo creo que mañana hay ambiente, o sea, bueno de fútbol.
El ambiente es un ambiente de futboleros que no es el mejor escenario, estamos de acuerdo. Pero que esto está todo preparado para que sea una España ambiciosa de ganar el partido desde el primer minuto, que lo puede hacer, vamos, y lo debe hacer.
Lo debe de hacer, claro.
Y acabar con esta coña, de aquí a un año estaremos preparando el Mundial, quitarnos de encima toda esta serie de historias y el Mundial, hijo mío, a ver qué pasa. Pero vamos... Yo no sé cómo quieres que te diga.
A ver,
todo
si
lo que
tú repasas las
España...
alineaciones, Tomás, de uno de los equipos, debemos pensar que mañana se gana fácil.
Sí, pero ¿lo ves? Ese es el problema.
Pues fácil tampoco.
Pero ese es el problema. Es el problema que acude cualquier español que pone la tele mañana o que va al estadio. Es el problema, que piensa que ganamos fácil. Y la realidad
es que la gente ve fútbol, Morales.
No se puede complicar, pero es que mira,
que la gente
por futbolista. Pero que tenemos bajas súper importantes, que vamos sin ninguno de nuestros tres delanteros titulares, que tenemos gente muy importante del equipo que no está, o sea que, y que Suecia se juega la vida, que te sale a ganar, que yo estoy más cerca de lo que decía Guille, que se tuerce el partido de inicio y no tienes tus jugadores de gol, y que España no le sobra gol, no se le caen los goles, o sea que se puede torcer. Yo pienso que va a ganar, Y no va a fallar delante de la afición y no vamos a hacer el ridículo de acudir a la deshonra de una repesca. Pero te puede salir mal y Suecia, joder, que no son cojos, que tiene buenos futbolistas.
Es Suecia,
Isaac, que nos ganaron bien a la contra en la ida y que nos pueden ganar en Sevilla perfectamente.
Permíteme un segundo, que vamos a dar un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Mensaje súper importante, por supuesto. Vamos a recordar que en cuanto abras Berti.es vas a encontrarte tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además puedes fraccionar el pago como quieras. Con ellos es todo súper sencillo. Puedes pagar como mejor te venga, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Nada, nada. Con ellos es todo súper sencillo. Descúbrelo uniéndote ya como nosotros a tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, más historias del Mundial.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, y el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Le tengo que preguntar por la incidencia europea, que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo. ¿Por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Porque son frescos, es decir, están sometidos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
43.132, 4, 3, 1, 3, 2, serie 11, 0, 1, 1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Solo hasta el 14 de noviembre, toda la prenda exterior de Roberto Verino de hombre y mujer con 30% de descuento. Hasta el 14 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga. Entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia de España, sobre todo de la reciente, que es la que yo he podido vivir. He tenido la suerte de estar con él, de conocerlo como compañero y como persona, y aún lo hace más grande. Y como entrenador, le deseo lo mejor. Sé cómo ve el fútbol, porque hemos estado muchos años juntos y hemos hablado mucho. Seguro que tiene mucho avanzado con los entrenadores que ha tenido, que seguro que ha aprendido muchísimo. Y al final es el beneficio del club que quiero, mío, de él. Así que no puedo desearlo con más ganas, ¿no? De que le vaya bien y que nos vaya bien.
La primera valoración de Busquets sobre, del capitán del Barcelona, sobre la llegada de Xavi. También ha hablado de Dani Alves, con el que se va a volver a encontrar en el Barcelona. Por cierto, quiero escuchar qué os parece el regreso de Alves. ¿Os ha sorprendido, Tomás? ¿Te ha sorprendido que vuelva Dani Alves?
No, la verdad es que no, porque en este Barça todo es posible, ¿no? Entonces, yo siempre digo esa teoría, que ninguno de estos en un Barça normal hubiera venido. Y ahora, pues bueno, no sé, imagino que busca pues un tío que le ha ganado todo, que contagia ahí optimismo y demás, que además este lo tiene por arrobas, ¿no? Porque es un echado para adelante desde el día que nació. Hay la teoría de que es mejor ahora con 38 años que todos los laterales derechos que tiene el Barça. Si no, pues estará más o menos por
que
ahí
empatado. Mingueza, Des y Sergi Roberto, ¿no? Que sí, son los bueno, laterales
pues
sí. Derechos.
Claro, tú le ves a este, el último que leímos en los Juegos Olímpicos y demás, pues tiene una... Bueno, ahora son 38 años, es lo que te digo, es un Barça tan necesitado que lo que en otras circunstancias hubiera parecido, vamos, implanteable, incluso para el jugador, que es el que se ofrece el primer lugar, ¿no? Pues ahora cabe ahí dentro. Bueno, bien.
¿Guille?
No creo que reste nada, vamos.
Sí, encima él acepta bajarse el sueldo para estar en los parámetros que pide el Barça. Hombre, sorprendente, evidentemente, un equipo que se está renovando. Pero yo también creo que a corto plazo mejora lo que hay, que le da al equipo la experiencia que le falta y, por lo tanto, seguramente no hubiera sido posible en un Barça normal, pero en este Barça a mí me parece una buena solución.
Roberto, ¿qué te parece?
A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Y creo que es un reflejo de lo que estamos viendo en el fútbol español. Que en vez de crecer y avanzar y hacer más grande la liga, estamos yendo hacia atrás y recuperando jugadores...
¿Cementerio de elefantes o qué?
Que en el pasado nunca habrían jugado en el primer nivel español. Hay jugadores con 36, 37 años que son titulares habituales en nuestra liga y que siguen brillando. Y eso demuestra, yo creo, un bajón de calidad grande. Y del Barça muestra la realidad del Barça actual. O sea, si tienes que volver a Dani Alves para intentar recuperar un camino perdido, es que algo va mal.
Oliva, desde Sevilla.
Muy sorprendente. Yo conozco muy bien a Daniel Alves de su etapa aquí. Es un ganador nato, un tipo, un animal competitivo, sin duda, ¿no? Y si el físico, que yo no sé realmente, es verdad que en los juegos, como ha dicho Tomás, le vimos jugar bien y tal, pero yo no sé si el físico ya le va a acompañar para el fútbol que hoy día se lleva y si va a estar para competir en un altísimo nivel. A lo mejor le puede echar un cable a Xavi, va a ordenar y a meterle un poco de veneno competitivo al grupo, que creo yo que es lo que irá buscando estos 7-8 meses que quedan todavía por delante de temporada. Pero bueno, muy sorprendente, ¿no?, que el Barcelona haga este tipo de operaciones. Yo desde luego, desde que hizo la de Luke de Jong el último día de mercado, el jugador, un descarte del Sevilla y que además no, ya se ha comprobado que no tiene nivel, es que en este Barcelona cualquier cosa encaja, ¿no? Y es muy sorprendente que el Barcelona haga este tipo de operaciones. Ahora bien, quizás lo que haya pensado el Barcelona es eso, un jugador que le pueda servir para inyectar un poco de veneno y competitividad a un grupo que está muy muy pasivo, ¿no?, en los últimos meses.
Sí, ¿sabéis lo que pasa? Como tiene ese punto fiestero Dani Alves, ¿sabes? Que siempre está de guasa. Bueno, he visto imágenes de hoy del recorrido por España y dice, este tipo cómo puede llegar de nuevo al vestuario del Barcelona. Pero bueno, es lo que ha querido Xavi. Acaba de decir Tomás que la última vez que vimos a Dani Alves fue en los Juegos Olímpicos y lo sufrimos con la selección española. Esto que hacemos es ya habitual. A esta hora, todos los sábados que hay parón por selecciones, llamamos a Luis de la Fuente. Seleccionador, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Corre, compañía. Buenas noches.
Buenas noches. Está en Malta, ¿no?
Sí, estamos aquí. Llevamos aquí desde de 4 días y jugamos ayer y marchamos ya mañana para Rusia, para Moscú.
Después de meterle 5 a Malta. Ahora le pregunto por la selección. Estábamos hablando de Dani Alves. ¿Se acuerda, no? Que lo sufrimos la noche de Yokohama, ¿no?
Sí, perfectamente. La verdad es que no voy a descubrir la hora. Es un grandísimo futbolista, un grandísimo profesional. No se puede estar al nivel que se está si no fuera un gran profesional. Y la verdad es que, vamos, que está viviendo pues eso, como los grandes profesionales, ¿no?
Pues está de nuevo de vuelta en España. O sea, que le ve con nivel, ¿no? Que 38 años no son nada en determinados futbolistas, ¿no?
Yo creo que la edad, desde luego, no constituye un hándicap para poder rendir al máximo nivel. Ha cambiado muchísimo toda la preparación, la alimentación, todo lo que conlleva el permitirte estar a la altura de una exigencia máxima. Y bueno, Dani sobre todo lo que demuestra es eso, que se cuida mucho, que tiene una constitución también privilegiada y luego un talento futbolístico fuera de toda duda.
Lo que sí recuerdo de aquella ciega noche, que lo recordará el seleccionador, cómo llovía en la entrega de medallas y Dani Alves se quedó solo, atendió 20 entre ellos a nosotros, 20 medios de comunicación, con una chupa de agua que le estaba cayendo encima, y el tío allí como un profesional, uno tras otro, 3 minutos con cada uno, o sea, estuvo de chapó. Pero a mí, seleccionador, que voy a contar solo que tenemos un campeón del mundo en boxeo. Acaba de ganar Kiko Martínez, y es sorpresa, en Sheffield, campeón del mundo peso pluma, le ha ganado por KO a Kit Galahad, y está celebrando ahora mismo el título. Enseguida estamos con Jaime Ugarte. Seleccionador, a lo nuestro. Lo primero, ¿cómo es posible, ya sé que no es su culpa, cómo es posible que no podamos ver a la selección sub-21?
Pues luego a mí también me parece algo incomprensible. Creo que hay muchísima gente, pero mucha gente en España que tiene mucho interés por ver cualquier partido de fútbol internacional y fundamentalmente de este tipo de futbolistas de esta categoría, que son, pues bueno, están en la antesala de pasada absoluta, jugadores que ya compiten todos en el máximo nivel en primera y segunda división, y que cuando hemos tenido oportunidad y nos han televisado ha habido unas audiencias excepcionales.
Bueno, es que hemos pasado seleccionadores.
Que me parece incomprensible.
Increíble. Luis, ¿tú dónde viste el partido ayer en el seguimiento de la sub-21?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues lo vi a través de la televisión pública de Malta, que tenían colgado el enlace en su página web, y haciendo alguna que otra trampa, pues conseguimos ver el partido,
¿no?
Sí.
O sea, a través de la televisión maltesa, yo creo que, no sé, pues esto es un partido, yo digo, evidentemente no voy a decir yo quién tiene que echar el partido, pero que es de interés para todo el mundo ver a la selección sub-21, que hasta ahora se había visto pues a través de los medios posibles. Sé que en algunas ocasiones ha sido a través de ese fútbol donde se ha visto, pero me parece incomprensible que no se vea.
Lo que pasa es que ayer el partido lo tenía vendido a la Federación Maltesa, a la televisión pública de Malta, y por eso la Federación Española no pudo emitirlo a través de sus canales oficiales, si no lo hubiesen emitido.
El resto de plataformas y de televisiones que tenemos en España, que tenemos unas cuantas, que no creo que este partido sea muy caro, pero en fin, me sorprende mucho. Bueno, entonces, ha llevado muchos jugadores de la Real y muchos jugadores del Atleti de Bilbao, para que no le digan nada, ¿no? Que se llevaba muchos de la Real, ¿no?
No, pretendo traer única y exclusivamente a los que en el momento que hay que tomar la decisión son los mejores, están en mejor condición, me permiten completar una selección competitiva y equilibrada, y bueno, y se da la circunstancia de que ahora mismo, pues, la Real Sociedad es el único filial que tiene equipo en segunda división, que está compitiendo a un grandísimo nivel. Toda la estructura del club tiene grandísimos futbolistas, el Atlético también. Bueno, y ha coincidido que hay jugadores pues de estos dos clubes más numerosos que otros, pero bueno, hay del Zaragoza 2, del Sporting 2. O sea que yo no, la verdad que yo trato de hacer una lista compensada y de los jugadores que en ese momento creo que están en mejor situación para poder.
¿Está de acuerdo, seleccionador, que hay que parar la segunda, no?
Sí, totalmente. Yo ya lo he dicho, siempre que me habéis preguntado, pues contesto como siempre trato, con toda franqueza. La realidad es que es un perjuicio para los clubes que tienen jugadores que están compitiendo, se están jugando mucho. y son jugadores que están seleccionados. También digo que es que la realidad del fútbol hoy en segunda división no es la que podía ser hace unos años. Hoy hay muchos jugadores en muchas selecciones que compiten en segunda división. Entonces, pero claro, eso es cosa de los clubes, que cuando se reúnan en septiembre o en agosto, cuando tengan que hacerlo, pues planteen esta situación. Lo que no vale es ahora reclamar, cuando simplemente nosotros lo que hacemos es dar una lista. Es nuestra responsabilidad traer a los mejores jugadores de España, que entendamos que están en ese momento, y nada más. También tienen que entendernos a nosotros. Yo, por supuesto, sí entiendo las quejas de los clubes, pero desde luego lo que no entiendo es que esto no se plantee en agosto, en septiembre, para corregirlo.
Luis, le pone, alguien le llama y le dice, Luis, ten mi mano, está, alguien le algún club le pide eso, o ninguno.
No. Tenemos buena relación con la mayoría de los responsables de todos los clubes, o con todos, ¿eh? Siempre que me llaman, les atiendo encantadísimamente, y a mí también ellos. Y entiende perfectamente, en esa conversación privada que tenemos, entiende perfectamente cuál es el motivo de mi decisión y entiende perfectamente lo que motiva que yo tome esas decisiones. Entonces ellos saben perfectamente que se hacen las decisiones se toman pues de una manera sin ningún interés de perjudicar a nadie, evidentemente, ¿no? Yo creo que eso queda clarísimo. Pero la realidad es que si se perjudica, pues porque no es normal que dos o tres jugadores que son muy buenos, insisto, en algunos clubes hay algunos también extranjeros, pues no pueden participar en un fin de semana, donde uno o dos fines de semana, dos partidos que son muy importantes para todos los clubes.
Por cierto, una cosa más, que es del pasado, pero he vuelto a leer cosas sobre Pedri y todos los partidos que había jugado, no solo los de los Juegos Olímpicos. Este caso estuvo claro desde el principio, ¿no? Pedri, usted convoca a Pedri y Pedri le dice que quiere ir y se acabó, ¿no? El Barça le pide por favor que no lo lleve y Pedri dice que sí, se acabó, ¿no?
Sí, yo hablé con todos los jugadores que eran susceptibles de ser seleccionados, todos me transmitieron que querían estar, todos, sin ninguna excepción, y luego pues hubo jugadores que, como sabéis, pues no tuvieron el permiso de sus clubes porque fundamentalmente los estaban en el extranjero.
En el extranjero, sí.
Que eso, es que no tenían obligación de ceder a los jugadores. La mayoría, creo que fue salvo Dani Olmo, si no me equivoco, creo que fue el único jugador que estaba en el extranjero y que pudo venir. Y el resto, pues no autorizaron. Dicho esto, se conformó también una lista competitiva y los jugadores dijeron, evidentemente, que querían estar en los Juegos Olímpicos. Algo totalmente natural, porque ¿quién quiere perderse la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos? Que es una cita que seguramente ya no vuelven a vivir ninguno más, ¿no? Entonces, bueno, yo también puedo entender la queja también de los clubes, pero de igual manera que nosotros tenemos esa empatía con ellos, en muchas ocasiones de la temporada también reclamamos que la tengan con nosotros en estos momentos puntuales en que nos jugamos tanto y que son las únicas oportunidades que tenemos de para tener a los jugadores.
¿A toro pasado fue una barbaridad que Pedri jugara tanto o no?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros, en lo que nosotros nos concierne, le dosificamos todo lo que podíamos, le cuidamos tanto a él como al resto de compañeros. Yo siempre dije que la prioridad era la salud e intentamos darle los minutos que requería y que de alguna manera pues le beneficiaban a él, pero para sacarle un rendimiento para nosotros, ¿no? Y yo creo que cuando uno es tan joven, cuando se cuida, estabas hablando antes de Dani Alves, son gente que han jugado, no han tenido vacaciones nunca. ¿Por qué? Porque son muy buenos, sobre todo los años tienen Juegos Olímpicos o Mundiales o Eurocopas o Copa de América o Copa de África. Los jugadores buenos normalmente no tienen descanso y paran el tiempo mínimamente necesario para pues descansar, para recuperar un poco de ese esfuerzo, pero son jugadores privilegiados, dotados en todos los aspectos con unas condiciones excepcionales y que les permite recuperar y hacer ese tipo, digamos, entre comillas, exceso deportivo, porque por eso están al nivel que se encuentran.
¿A qué hora se van para Rusia?
Mañana salimos a las 3 de la tarde, entrenamos por la mañana y en torno a las 3 de la tarde ya salimos para Moscú.
5 de 5, vamos a por la sexta en Rusia. Seleccionador, muchas gracias como siempre, que descanse.
Venga, pues gracias a vosotros.
Un abrazo, Luis de la Fuente. Un segundo, porque está hablando el nuevo campeón del mundo en Dazón, Kiko Martínez.
Que no bebe alcohol, que no tenga problemas con la salida ni nada.
Le acaba de ganar en su casa al inglés Kit Galahad por KO. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal, Corro? Sí, entusiasmado. Yo creo que a ver si escuchamos, si te parece mejor a Kiko. A ver.
Sí, está traduciendo ahora al inglés. Con el cinturón en el hombro. Kiko Martínez, que ha tumbado a Gigi Halagat en un combate que se disputaba en Sheffield y cuando teníamos todo en contra. Pregunta para Kiko Martínez.
¿Que no eras capaz después de el KO contra Gary Russell Jr.?
Gary Russell me cortó, no me noqueó, solo me cortó y me paró el médico la pelea, pero yo venía mejor que nunca, mejor que cuando tenía 20 años, porque me cuido más, entreno más y me dedico más a mi deporte y solo tengo un enfoque, es ser, no sé si ser el más grande de la historia, pero quiero estar muy detrás de Castillejo, que es el más grande de la historia de nuestro país.
El recuerdo para Castillejo, porque lo que ha hecho Jaime es muy grande, Kiko, ¿eh?
No, es impresionante, impresionante. Después de los tres primeros asaltos, la verdad que todo pintaba mal. Estaba Kit Galahad, el campeón del mundo, muy rápido. Se cambiaba la guardia, le estaba complicando mucho. A partir del cuarto se ha encontrado un poquito mejor. Y en el quinto ya le ha mandado, prácticamente estaba KO, le ha mandado una derecha atómica de esas directas a la habitación del sueño. Y justo en el sexto, nada más salir, muy inteligente, ahí está la veteranía. No, le ha metido otra derecha ya y lo ha mandado directamente a casa, ¿no? Es un triunfo extraordinario para Kiko.
Castillejo, y siempre lo será porque ha sido mi ídolo y yo siempre voy a estar detrás de él porque él marcó un antes y un después en el boxeo español.
No, solo tiene palabras para Castillejo. Bueno, pues enhorabuena, Kiko.
Qué humilde, tan humilde que podía decir, bueno, ya estoy a la altura, porque de hecho ya está a la altura de Javi Castillejo, porque se ha proclamado campeón en dos categorías, pero es un tío para, de verdad, de los que merece la pena. Lo hablábamos antes, lo hablábamos el otro día, en fin, es un chico tan humilde, tan dedicado a su profesión, tan entregado y con tanta fe en sus posibilidades. Muchas veces no gana el mejor. Hoy todo estaba preparado en casa del rival, que era el campeón del mundo, el protegido por el árbitro británico, el protegido del promotor, y ha llegado Kiko Martínez con su fe, con su pasión, con todo, y oye, campeón del mundo, Corro, que todos los días no hay un campeón del mundo español.
Es súper noticia, campeón del mundo, ha salido con la camiseta del Elche, al ring, y ahí está abrazado a su cinturón de campeón del mundo de pesos pluma. Gracias por contarnos una gran noticia, Jaime, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego, tremendo. Kiko Martínez, que esta noche se ha proclamado campeón del mundo. Oye, de las cosas que han pasado hoy, ha hecho 4 goles Mbappé a Kazajistán. Ya sé que es Kazajistán, ha ganado 8-0 Francia, pero esto tampoco es muy... Tomás, Guille, Morales y Oliva, esto no es muy habitual, meterle 4 goles a un equipo, a una selección, ¿eh?
50 millones más en la prima de fichaje. No hay más. Y para acabar rápidamente, si nosotros tenemos Liga de Fútbol Profesional y son 42 equipos, las normas tienen que ser las mismas.
Para todos, efectivamente. Sí,
si no es trampa.
Por lo de segunda, dices, ¿no?
Hombre, por favor.
Sí, sí,
totalmente. Te dice Liga Profesional, Liga Nacional de Fútbol Profesional. Es igual el Real Madrid que el Huesca.
Bueno, yo creo que en un fútbol profesionalizado al 100% cuesta ver este tipo de 8-0, 9-0... Ayer Alemania, hoy Francia. No sé, el otro día escuché a Tomás y comparto con él eso. No sé de qué manera, pero hay que arreglar esto. Se han quitado ya los partidos amistosos, pues ahora la segunda etapa es hacer un fútbol por niveles de las selecciones para no tener partidos intrascendentes en el que un jugador puede lesionarse. El año pasado el Bayern de Múnich no llegó a la final porque Lewandowski se lesionó...
Contra Andorra
en un Polonia, partido... Andorra. Sí, oficial, pero que no tiene mucho sentido, a mi juicio, en 2021.
Muy bien, pues mañana disfrutaremos del partido de España contra Suecia. Esperamos
3-1,
estar
queridos,
en el Mundial con el optimismo. Que sea un happy day, como dice Luis Enrique, y lo pasemos muy bien a la hora que termine el partido. Miguelito, Miguel Ángel, hasta mañana, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Roberto, Guille, José Manuel Oliva y Tomás Guas.
Adiós, hermoso.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Un abrazo para todos. Adiós. Going now.
Antes de esta noticia del campeonato del mundo que acaba de conseguir en boxeo Kiko Martínez, las otras dos grandes noticias del día estaban en el tenis. Carlos Alcaraz y Paula Badosa, los dos han ganado, Carlos Alcaraz el torneo de menores de 21 años, el torneo de maestros, y Paula Badosa con un pie casi las semifinales del torneo de maestras. Ángel García, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Corro.
¿Ha hablado ya Carlos Alcaraz en la rueda de prensa
no
de Milán?
Ni cinco minutos, ¿sí?, que hemos hablado con él, y escúchalo porque a mí me impresiona cada vez más este chico. Ojo a la respuesta que da sobre la importancia que le da a este torneo y si sirve o no sirve de algo en el largo plazo, y valga la redundancia, que es en lo que él piensa. Y ojo que le manda también un mensaje a la afición española, porque sabes que lo único que le queda por jugar es la Copa Davis y va a ser aquí en Madrid.
Yo siempre digo que no sirve para nada, ¿no?, ganar este torneo si luego no lo acompañas con el trabajo, con la disciplina que conlleva, ¿no? Cumplir tu sueño. Mi sueño es ser número uno del mundo, así que yo trabajaré duro para eso, y más allá de ganar este torneo o no, la verdad que yo sigo enfocado en mi objetivo, que es ser número uno del mundo.
En tu bolsa pone Carlitos. Si le vas a añadir ahora el maestro al lado, ¿y cuál de los dos te gusta más?
No, Carlitos. Carlitos me gusta porque desde siempre me han llamado Carlitos, desde pequeño. Y yo soy un chico, bueno, muy, muy sencillo, de pueblo. Siempre me gusta que me llamen como me venían llamando, Carlitos, y siempre seguir así.
Claro, está la afición española revolucionada. Solo te falta la Copa Davis. Dile algo a la afición que está deseando verte aquí en casa.
Bueno, la verdad que estoy súper emocionado de poder formar parte del equipo español en la Copa Davis. Más allá, pues ya veremos si el capitán me pondrá a jugar o no. La verdad que hay muy buenos jugadores por delante de mí, como es Bautista, como es Carreño. Pero bueno, la verdad que yo estoy ya contento de poder formar parte del equipo y poder vivir una experiencia inolvidable.
Carlitos, el del Palmar, que se ha convertido en el mejor jugador joven, ha sido arrollador durante todo el torneo. Ya hemos dicho antes que solo ha perdido un set. Hoy le ha ganado con una gran autoridad a Sebastián Corda, hijo de Peter Corda, americano, Sebastián Corda. Y bueno, lo siguiente ya lo has contado tú, pero va dando pasos. Creo que el premio, esto es lo de menos seguramente para él, que va a ganar mucho dinero. El premio me parece que era $1.250.000, el premio de...
No está mal.
Creo que era lo que llevaba acumulado hasta ahora como tenista profesional, o sea que dobla su cantidad en un torneo.
Sí, la verdad que, a ver, es un torneo muy muy cotizado. Es verdad que los rivales no eran de una entidad muy grande. A mí me parecía que este año los nombres que había en esa Copa de Maestros Sub-21 no era la de otras ediciones. Cuidado que esto lo han ganado Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner, que los dos son top 10, son los dos últimos campeones. Pero no es ya eso, Corro, es la temporada de este chico. O sea, estamos hablando de que ha ganado su primer título en UMAG, ha ganado a tres top 10, ha llegado a cuartos de final del US Open, le falta ahora la Copa Davis, tiene 18 años. Es que las similitudes, y yo soy el primero que no quiero compararle para nada con el que se apellida Nadal Parera, prefiero hablar de Alcaraz García, que es como se llama este chico, son obligadas prácticamente. Solo te doy un dato, que eso ni Nadal lo hizo. Ha ganado 32 partidos este año. Desde hace 30 años nadie ganaba con esa edad, con 18 años, más de 30 partidos en el circuito ATP. Y le falta la Davis, es decir, puede llevar más allá el récord. Todos sabíamos que era muy bueno, Corro. Ganó la versión mini de este torneo en Londres, que era una copa para menores de 14 años. La ganó hace 4 años. Con 18 gana el siguiente paso. Ya sueña, y lo ha dicho así, aunque lo ve muy, muy, muy difícil, con la Copa de Maestros del año que viene, que solo la juegan las 8 mejores raquetas. Pero aun sabiendo que era muy bueno, yo creo que ninguno nos esperábamos que lo confirmase tan pronto y que hiciese el temporadón que ha hecho.
Enhorabuena a Carlos Alcaraz y enhorabuena a Paula Badosa, que vaya a Rus final de temporada. Después de ganar Indian Wells, ha ido al torneo de maestra y ha ganado los dos primeros partidos, está a un pasito de las semifinales, ¿no?
Mira, me preguntaban el otro día Joan Maggiori en COPE Barcelona que qué espera de Paula Badosa en el torneo. Y digo, mira, si te pones a mirar la volatilidad del circuito, que nunca sabes, gana una, luego desaparece, aparece la 200 del mundo y gana el US Open, pues es muy difícil hacer cálculos. Ahora, que para mí la tenista que mejor ha acabado el año de todas, bueno, quitando con Tabeit, que es verdad que lleva también 28 victorias de los últimos 30 partidos, pero es Paula Badosa. Entonces, lo que está haciendo, ser capaz de ganar en dos sets seguidos a la número 2 del mundo y a la número 6, me parece que tiene muchísimo mérito. Estamos hablando de que ha ganado a 6 top 10 este año, de que no ha perdido un solo set aquí en Guadalajara. Y te digo un poco lo mismo de lo que te digo de Alcaraz. Ha aparecido, no de la nada, pero casi, haciendo un temporadón, y al final se trata de ganar a las que son mejor que tú o a las que tienen mejor ranking que tú. Bueno, pues Badosa este año ha jugado 28 partidos, 28, ante tenistas con mejor ranking que ella, y ha ganado 20. Corro, ha ganado 20 de 28 ante tenistas que supuestamente le tienen que ganar. Pues con eso se dice todo.
Mañana juega Muguruza, si gana se mete en las semis.
Sí, depende un poco también de otro resultado. Bueno, ganando se mete seguro, puede ser incluso primera, pero bueno, los cálculos aquí, imagínate, como se juegan tres partidos, incluso lo de Badosa que te he dicho que ni siquiera está en semifinales, si Ate gana 2-0 esta noche a Sabalenka y 2-0 a Badosa en el último partido. Entonces, bueno, lo normal es que ganando Muguruza veamos, ojo, a dos españolas en la Copa de Maestras, es decir, en el torneo que juegan las ocho mejores raquetas del año, dos españolas peleando por el título en semifinales. Que
gran momento del tenis femenino y del tenis joven español.
Quédate con estos tres nombres, Corro. Es verdad que se va a ir alguien absolutamente irrepetible. Se ríen estos cuando lo digo en la redacción. Ni se ha visto en tres siglos de tenis, ni se va a ver en los tres siguientes. Vale, apartemos eso, olvidémonos de él. A partir de ahí, Carlos Alcaraz, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa. Sobre esos tres nombres va a girar el tenis español en los próximos 5, 6, 8 años.
Y tú lo contarás. Noticias buenas del tenis. A descansar, que el día ha sido muy largo. Ángel, un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Corro. Hasta no pestañees, que te pierdes.
No pestañees, que te
partidos,
pierdes a Carlos Alcaraz.
No pestañees.
Hasta luego, adiós, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Ahora toca llorar. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que...
Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida, me dan...
Mi padre Alberto Hernández es párroco de cuatro pueblos de esta zona.
Sí, necesitan certeza. La erupción no ha concluido todavía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y además queremos que lo disfrutes cuanto antes. Por eso puedes hacer tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles. Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Oye tú, sí tú. ¿Ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos con los coches y con las motos, que hay grandes noticias. Bueno, ha sido espectacular la tarde en el Gran Premio de Brasil, la carrera al sprint, porque Carlos Sainz ha terminado tercero y sale mañana tercero. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Vamos primero con los coches y luego con las motos, que tenemos que llamar a Borja y despedir a Valentino Rossi. Bueno, lo primero, super, me ha puesto aquí, super Carlos Sainz.
Sí, bueno, porque la salida ha sido digna del mejor Sainz, aquel que nos encandiló en Portimao, en la salida de Portimao, cuando se pasó a cinco coches, o el que, sin ir más lejos, en 2019 hizo su primer podio en Brasil. Es un circuito que se le da muy bien a Interlagos, y esta vez tomaron la decisión adecuada, que es arriesgar con el compuesto más blando, e hizo una salida en la que pasa en los primeros metros a Gasly, luego en la frenada de la 1 pasa al Red Bull de Pérez, que ya tiene mérito, pero es que luego en la 4 se va a por Verstappen y le mete una lijada extraordinaria, y se llega a colocar segundo detrás de Bottas. Después le devuelve Max el adelantamiento, pero es que ha estado más de 20 vueltas aguantando a todo un Red Bull como el de Checo Pérez. Yo creo que ha sido su mejor actuación con Ferrari, su mejor salida, y bueno, pues una demostración realmente de la calidad que tiene. Y mira, para mañana tiene primero Bottas, segundo Verstappen, tercero Sainz y sexto Leclerc. Que es que aquí en el fondo hay una guerrilla, aunque no lo digan públicamente, pues mira, en la guerrilla esa de ver quién acaba delante en Ferrari, le ha recortado un puntito con este resultado Carlos Sainz. Así que si te parece, escuchamos el resumen que ha hecho en los micrófonos de Dazón de esa carrera de sprint tan brillante del piloto madrileño.
Hemos trabajado mucho estas carreras para mejorar no el sistema, sino mi feeling y el procedimiento, y hoy parece que ha dado sus frutos. Y luego nada, muy agresivo en las primeras cuatro curvas, siempre intentando adelantar y no mirar hacia atrás, y parece que ha funcionado. Le he dicho a mi ingeniero, bueno, hemos decidido entre todos, ¿no? Venga, por el blando ya por ello. Ha funcionado bien y la batalla con Checo ha sido divertida. Hay que intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo, que está funcionando bien, y a ver si conseguimos hacer unas buenas paradas, una buena estrategia, seguir al ataque en toda la carrera y ver cómo va.
Muy bien, Carlos. Alonso sale duodécimo. ¿Se ha equivocado o qué?
Sí, yo creo que la estrategia ha sido mala. Igual que salir con el blando era lo mejor, aunque había que aguantar al final, que es lo que ha hecho Bottas, lo que ha hecho también Ocon, el compañero de Fernando Alonso, que salía con las blandas. Ha salido con el neumático medio y la verdad es que algo raro. Yo creo que es que casi da para poner un timbrecito de gol de los que ponemos en tiempo de juego. Ha fallado en la salida, ha hecho una mala salida. Le han pasado tres coches en la salida y en una carrera al sprint es muy complicado, y sobre todo para un coche que adelanta tan mal como el Alpine. Luego ha recuperado un poco, ha pasado a uno de los Alfa Romeo, ha terminado duodécimo. Lo positivo para él es que saliendo 12 mañana, pues todavía ha optado los puntos, puede remontar, puede ir hacia adelante, pero bueno, ya sabe que lo tiene complicado para pasar con un coche que es bueno, pues es uno de los coches, le llamamos uno de los coches con menos efecto de DRS en la parrilla, es verdad, y en ese aspecto lo va a tener difícil. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es muy difícil ver dos salidas malas de Fernando Alonso, así que esperemos que mañana toque la buena. Este es el piloto asturiano.
Salimos con las medias, no sabíamos si las medias o las rojas era la mejor elección, y bueno, pusimos un coche con las rojas, un coche con las medias, para cubrir todas las posibilidades, y quizás teníamos la estrategia peor hoy, pero bueno, no lo sabíamos antes de empezar, es fácil decirlo ahora, pero bueno, no se reparten puntos hoy, se reparten mañana, así que el top 10 sigue siendo muy posible.
Esto de los españoles, y vamos con el gran lío del fin de semana, que es la disputa entre Hamilton y Verstappen. Como dice, sí, Carlos, Bottas ha terminado primero, ha ganado la carrera, Verstappen más líder porque ha terminado segundo y suma tres puntos más. Y luego la sanción de Hamilton, ha terminado quinto, pero sale décimo, ¿no?
Sale décimo por los cinco puestos que tenía ya de sustituir el motor de combustión. Vaya remontada, por cierto, que sea
una máquina. Es un curso de adelantamiento espectacular el que ha hecho.
Dice, sobre todo el último a Norris, el último a Norris.
Se lo ha comido. Sí. Oye, ¿cómo se ha decidido al final esto del toque de Verstappen en el alerón? ¿Qué ha pasado al final?
Tiene una historia. La historia es la siguiente. Ayer por la tarde estaba decidido que le iban a sancionar porque el alerón se abre más de lo debido. Dice que Mercedes, y le ha creído la FIA, que por un error de montaje se abre más de lo debido, y eso es ilegal, ¿vale? Se abre más de los 85 milímetros que tiene que abrirse. Eso llegan, lo miden y no hay más que discutir. Es verdad que la parte central era correcta, pero en los laterales era, bueno, pues ese DRS, ese alero móvil para adelantar, se abre más de la cuenta. Eso en teoría te daría una ventaja, te puede dar hasta una ventaja de una décima por vuelta. Bueno, es el único coche de la parrilla los que me dieron que tenía ese problema. Ya estaba decidido que iban a acabar excluyendo, pero surgió un vídeo de un vídeo aficionado en el que Max Verstappen estaba tocando el alerón después de la calificación de ayer. Y eso hizo que la FIA, a instancias de Mercedes, es decir, Mercedes dijo, nosotros no creemos que se haya roto por Verstappen, pero esto hay que analizarlo. Bueno, pues decidieron analizarlo. Y entonces se ha retrasado a hoy. Y hoy lo que han hecho es ver todos los vídeos que había en los coches, las cámaras de los coches, la de Hamilton, una cámara de Alonso, varios coches han visto las imágenes, han citado a Verstappen y les ha quedado claro que no ha intervenido en nada. Eso sí, han hecho la primera sanción de la historia a un piloto por tocar otro coche, algo que se hace muy a menudo. Se acercan, miran los coches, los tocan. Bueno, pues por tocar al Mercedes 50.000 euros, que para ti y para mí es un drama. Para Verstappen seguramente no y para Red Bull menos, pero son 50.000.
O sea, Verstappen 50.000 pavos. Mira cómo ha sonado Vettel en su coche bromeando en la radio. Vettel sobre la sanción a Verstappen.
Voy a tocar el alerón trasero de Hamilton.
No te atreverás, muy caro.
Estoy bromeando, tocaré el delantero. A lo mejor solo son 25.000.
Vettel está ya.
Está bien.
Está ya otras cosas.
Sí, es que Vettel es el que más toca coches de la parrilla. Bueno, pues entonces, claro, al final, cuando dicen eso, dicen no, pero no ha intervenido o no ha dañado el alerón del Mercedes. Entonces ya sabíamos que ahí iban a excluir a Mercedes. Finalmente lo han decidido, pero claro, estábamos hablando ya pues de una hora antes de la carrera de sprint y estamos hablando de pues aproximadamente 18 horas desde que se empezó a investigar, un auténtico récord. Todo bueno. Esto, ¿qué genera? Pues que hoy Toto Wolff, después de la carrera de sprint, haya estallado, haya dicho que está harto, que ya no va a haber pacto de caballeros, referente a la queja a Red Bull, que se ha ido en contra de la ética del espíritu del deporte, que es que si tú tienes un problemilla, como dice que según él es un problemilla técnico, que lo intente resolver antes de tener que ir a las sanciones de los comisarios, que no se ha hecho y que ahora van a reclamar en todas las carreras todo lo que puedan sobre sus rivales.
Le saca casi una carrera Verstappen a Hamilton, 22 sí. Puntos. Bueno, no te muevas que nos vamos a Valencia con las motos. Mañana termina la temporada de motos, pero quizá esa no es la noticia más importante. Ya saben que están resueltos dos campeonatos del mundo, el de Moto 3 y el de MotoGP. Y uno es nuestro, para un español, para Pedro Acosta, el otro para Quartararo. Y mañana se decide el de Moto 2, ahora preguntamos por cómo está el de Moto 2. Pero mañana yo creo que la noticia es que deja de correr una leyenda del deporte, Valentino Rossi. Borja González, en Cheste, en Valencia. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, está aquí Carlos Miquel también para contaros lo que le parece. Oye, primero, antes de nada, ¿cómo está Pol Espargaró, que se ha metido una buena torta en los entrenamientos?
Bueno, muy muy dolorido. Puede intentar gracias al cielo porque no se ha fracturado nada, y eso ya es una noticia con el golpe que se ha dado por la mañana, y luego no ha salido más a pista, y bueno, su intención es ver cómo se despierta por la mañana, y si el dolor se lo permite, intentar salir a la pista, pero tío, estaba muy, muy dolorido. Prácticamente no se podía mover, dolor en las costillas, además es algo que lo notas con todo, cuando respiras, cuando toses, cuando te mueves, así que yo creo que va a ser complicado que mañana pueda correr.
Esto es lo que decimos siempre, si nos pasa a cualquiera de nosotros, es evidente que ni se pregunta, no salir de casa, pero esta gente que está hecha de otra pasta, pues lo mismo, le vemos pilotar mañana, si se encuentra bien, que lo primero es que se encuentre bien, si no para los entrenamientos ya para la temporada que viene. Oye, Valentino Rossi, decime una cosa, una frase, ¿se va Valentino Rossi? ¿Quién se va, Borja, para ti?
Bueno, yo creo que para el que es muy seguidor del deporte en general, tiene que pensar en, por ejemplo, Michael Jordan, Ayrton Senna, Tiger Woods, y no estoy exagerando, ¿eh? Representa precisamente eso para un deporte como el motociclismo, es el icono, es el que ha colocado en el mapa este deporte y el que ha generado que haya tantos aficionados alrededor del mundo que vayan a los circuitos y lo vean por la tele. esto es independiente del palmarés y si luego discutes si hay alguien que haya ganado más, menos, que haya sido mejor técnicamente, pero en lo que es la parte de repercusión no hay nadie como Valentino Rossi, y ya digo que yo lo coloco a la altura de esos nombres que te he dado.
Carlos, ¿para ti quién se va?
Para mí se va el piloto más inteligente de la historia, porque yo creo que ha sido el que más ha sabido aprovechar sus virtudes y el que más le ha comido el coco a los rivales. El único al que no le ha comido el coco es a Marc Márquez, pero porque ya creo que le pilló un poco más mayor, pero sí que es verdad que ha sido un auténtico caimán, y es verdad que instauró una manera de concebir las motos como espectáculo, con sus celebraciones, con su sonrisa permanente, con el show que montaba, que antes no existía. Antes era todo mucho más pedregoso, mucho más, en el buen sentido, mucho más pedestre, mucho más de carrera solo, y Rossi es un espectáculo. Incluso cuando le veía en un Fórmula 1 asomándose a la Fórmula 1 y yo sabía positivamente que no iba a correr nunca porque era 3 segundos más lento que Michael Schumacher, aún así, el espectáculo que dio entonces cuando subía a Fórmula 1 nadie lo podía hacer. Es decir, es alguien que un poco lo que dice Borja, yo no sé, yo no llego tanto porque ya sabes que no me gusta esto de las clasificaciones de mejores de la historia ni nada de eso, pero sí que es cierto que es una figura que se va a recordar siempre en la historia del motociclismo, por encima de grandes clásicos de las motos.
Han quedado Carlos y Borja con Pablo Nieto, que no necesita presentación. Añadimos en la presentación que ya conocen, que es el director deportivo del equipo de Valentino Rossi, así que mal no hablará de él. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué decimos de Valentino Rossi, al que conoce perfectamente de muchos años, de competición, de conocimiento, y ahora, no sé si entre comillas como jefe o si las comillas, ¿qué dices de Valentino Rossi?
Bueno, a mí me gusta mucho la definición que ha hecho Borja, ¿no? Yo también le meto en esa casilla, ¿no? Yo creo que es un histórico, un grande de los grandes, y que en esa casilla pues hay muy, muy, muy poquitos que los cuentas con una mano en el mundo del deporte, y para mí pues es un Jordan, Senna, Tiger Woods, Rafa Nadal, y ya está. Hasta el último tendríamos que estar agradecidos toda la vida por dónde ha llegado el motociclismo y la repercusión que gracias a él pues está teniendo ahora mismo.
Pablo, para estar en ese listón que le estáis colocando, es evidente que tienes que ganar. Él ha ganado 9 títulos mundiales, 7 en la máxima categoría, pero luego tienes que aportarle algo al deporte. No sé si es lo que ha dicho Carlos Miquel, de que cambia el espectáculo, el sentido del espectáculo en las motos, o que tiene un aura, ¿no? que la gente le ve y lo idolatra. Algo tiene que tener, algo especial, no ser solo rápido.
El carisma. Tiene un carisma que es increíble. O sea, cualquier cosa que haga, pues le sale bien. O sea, tiene la varita, ¿no? Digamos que está tocado por la varita en ese sentido. Y cualquier aficionado que no es muy aficionado a las motos, ve a Valentino Rossi y le gusta. Y le gusta todo lo que hace. Es algo que te engancha porque ves cosas diferentes en lo cual él fue el número uno a la hora de sus celebraciones, de sus piques con sus rivales, de sus cosas.
Las celebraciones como al estilo Rossi, eso no se hacía antes, ¿no? Es lo que luego hemos visto de todos los colores, no se hacía, ¿no?
No, aparte de los colores, hoy en día, por ejemplo, el año pasado fue campeón del mundo MIR en MotoGP y seguía usando el 36, ¿no? Cuando antiguamente, yo, por ejemplo, me acuerdo solamente de mi padre con el número 1.
Claro.
Es raro no haberle visto con un número que no fuera el 1,
sí,
¿no?
Él decía, con el 46 me vale para ser campeón del mundo, ¿no?
Sí, al final son épocas, son etapas en la vida en la cual pues van cambiando muchísimo y Valentino pues ha hecho un principio y un final del motociclismo que afortunadamente para nosotros pues está llegando a un nivel que ahora mismo es uno de los deportes más conocidos mundialmente.
Pablo, el duelo de Rossi, o sea, cuando se recuerde Valentino Rossi, ¿cuál es el duelo? Está Biaggi, que es evidente que tuvo competencia, yo creo que Stoner también, Sete, Givernau, pero no sé si Marc Márquez ha sido, entiéndeme bien, una especie de kriptonita o algo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ese es el duelo, el Marc Márquez-Rossi, o tú ves otro?
Yo veo otro. A mí me hubiera gustado ver a Valentino Rossi en la época de su primera Yamaha contra Marc Márquez de Honda.
O sea, que echarle para 25 contra 25 años, ¿no?
Claro. O sea, esto es algo que Márquez se ha pegado con un Valentino Rossi en el 2015, por ejemplo, que tenía 36 años, ¿sabes? Y aún así, obviamente, Marc, pues en ese periodo, pues ganaba más, pero se lo puso muy complicado y con 36 años. yo me retiré con 29 y a mí me dices con 36 que va a estar a ese nivel y es algo que es fuera de lo normal. Aparte, Valentino, aparte de sus rivales o no rivales, para mí lo más grande que ha tenido es la adaptación que ha tenido siempre al motociclismo. 500, MotoGP 4 tiempos, Michelin, Bridgestone, ahora 1000, ahora 800, ahora se toca con el codo, ahora se toca con el codo, no se toca con el codo, la electrónica, y siempre, siempre, siempre se ha adaptado bien.
Sí, sí, le vale todo, le vale todo.
Claro, eso para mí es lo más complicado de todo, ¿no? O sea, que un piloto sea capaz de poder adaptarse a todos los momentos y a todas las épocas, porque es que al final ha corrido 25 años el Campeonato del Mundo, es muchísimo.
Pablo, ¿cómo era la relación con tu padre, con Ángel? Era buena, muy buena, ¿no?
Sí, muy buena. Aparte, yo creo que son tienen el mismo carácter. O sea, mi padre, yo le veo muy reflejado en Valentino Rossi. Son dos personas, dos carácter que para mí son un espejo a seguir. Me gusta admirarme en ellos porque al final le gusta pasárselo bien, disfrutar de la vida, estar con la familia, con los amigos y disfrutar de la vida, que desgraciadamente hemos visto en mi padre pues que es muy corta.
Muy bien, Pablo, que nos vale mucho tu opinión, la has contado perfecto en pocos minutos. Oye, como jefe, ¿cómo es? ¿Da mucho la barrila? ¿Está muy encima o qué?
Bueno, más o menos. Mira, la primera vez que yo, claro, ya Valentino lo conozco desde el año 96, cuando me fichó, yo hablaba más o menos italiano porque siempre he corrido en equipos italianos y demás. Pues la primera vez que tuvimos una reunión de trabajo seria, me miró tan fijamente que se me olvidó hablar italiano, para que te hagas una idea. Y ya tenía, o sea, yo tengo muy buena relación con él, o sea, es como si fuera a ir entre comillas, pues mira, se me olvidó, me quedé ahí un poco bloqueado y la verdad que como jefe le encanta tener todo bastante controlado y estar informado de todo.
Muy bien, Pablo, gracias por contarnos cómo ves a Valentino Rossi. Mañana es un momento muy especial, lo deja un grandísimo del deporte, no de las motos, del deporte, conocido sí. En todo el mundo. Así que disfrutarlo mucho y dar un abrazo en nuestra parte, si te cruzas con el que seguro que lo haces.
Sí, sí, sí. Un abrazo fuerte.
Gracias, Pablo. Hasta luego. Pablo Nieto, hablando de Valentino. No quería preguntarle a Pablo Nieto si creéis, Borja y Carlos, que estáis más cerca de él, si ha alargado un poquito más la carrera. ¿O esto le ha sobrado algo o no? ¿O hay que perdonarle eso también porque podía hacer lo que quería?
Mira, yo te voy a decir, yo creo que se le puede perdonar, pero hay dos apuntes sobre esto. Uno, que el año pasado fue capaz todavía de hacer un podio en la segunda carrera de la temporada. Es un resultado que no todo el mundo consigue en MotoGP. Y luego, que hemos tenido una pandemia. Yo creo que Rossi quería retirarse con público en las gradas. Quería hacer esto que va a hacer este fin de semana, que medio hizo en Misano porque no estaba del todo lleno, que ya lo dije en antena, metieron más gente de la que dijeron. Hay un poquito de apertura de puertas para que hubiese más aficionados. Y este fin de semana está siendo el homenaje y mañana se esperan 65.000 personas. Y yo diría que de esos 65.000, 64.000 vienen a despedir a Valentino Rossi. Yo creo que él quería eso y también creo que él se merecía despedirse así. Así que, digamos, esta agonía un poco en la que se le ha visto últimamente de estar el último en la parrilla y cosas por el estilo, aunque esta vez va a salir décimo, que no estaba mal, yo creo que se le puede perdonar solo por ponerle una despedida como tiene que ser, con público a la grada.
Carlos, ¿tú crees que Márquez ha sido kriptonita para Rossi o qué?
Yo creo que sí, que ha sido kriptonita, sobre todo porque era su hijo deportivo. Es decir, es que Marc Márquez admiraba a Valentino Rossi, se llevaban de maravilla y de repente aquello se truncó. Y yo, cuando leemos declaraciones de Valentino Rossi, que dice que lo de Márquez fue que le impidió lograr su último título, sigue enfadado con el asunto. Desde nuestro lado, que vamos con Márquez, pues decimos, es que ya Valentino, ¿por qué no lo deja? No, pero es que yo creo que a Valentino le dolió que Marc Márquez se enfrentara a él de esa manera. Pero bueno, al final también tenía que llegar ese momento, llegó la era Márquez, él ya no era tan joven y esas cosas pasan. Yo creo que, bueno, él quería el décimo título, creo que también falló. O sea, ese año no es solo culpa de Marc Márquez, él también perdió el título en otros puntos. Pero bueno, es verdad que el otro día, lo apuntábamos, en el homenaje a Valentino Rossi no estaba ni siquiera Alex Márquez. O sea, no estaba Marc porque no podía, pero no estaba Alex Márquez. Es decir, que Valentino, que es aplaudido por todos en su marcha, se va a ir con ese agujero negro. que es la relación con Marc Márquez.
Bueno, es que esos los capítulos, y echar la vista atrás, lo que ha pasado entre Rossi y Márquez, pues es, para mí es un duelo de leyenda entre dos grandísimos campeones. Borja, ¿repasas de nuevo las cuentas para Moto2 mañana para que pueda ganar Raúl Fernández, que es casi un milagro?
Sí, como dice él, un 0,00001%. Tiene que ganar la carrera, eso es impepinable. Si no la gana, ya sería campeón Garner. Y luego, si la gana, esperar a que el piloto australiano no sume 3 puntos, que eso es quedar en el puesto 13, o sea, muy complicado. Va a salir quinto Raúl, va a salir octavo Garner. Lo bueno para Raúl es que tiene poco que perder, y que Garner pues, tendrá el típico nervio del que quiere cerrar un mundial y que no va a salir delante, es decir, va a tener 7 pilotos justo por delante suya en la parrilla, y se va a tener que agarrar a eso y a ver si esa presión pues, le hace cometer algún fallo al australiano, que lo tiene todo muy de cara.
Mañana último día para ver a un grande, a Valentino Rossi en Cheste, en Valencia, en la última prueba del Campeonato del Mundo y el desenlace de esta Moto2, de este Campeonato de Moto2. Carlos Miquel, Borja González, un abrazo a los dos, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta mañana. Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA y hablamos del telescopio más
grande. Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca al lado de Gredos y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos trabajos de alzar tierra.
Ajá. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario de los nuestros de Tenerife y La Palma. Y como siempre dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA y hablamos del telescopio más
pues
grande.
Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca al lado de Gredos y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos trabajos de alzar tierra.
Ajá. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Pues vamos a las buenas costumbres. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Jorge? ¿Me has echado de menos?
Sí, pues sí, te lo he echado de menos, sí, un par de noches.
De hecho, mi madre estaba preocupada. Estás peleado con Corro.
Está borrado, ¿no?
Se casó el Mac y luego hemos tenido circunstancias y tal, pero... Dile, todo en orden, José Luis.
No te habrá borrado, ¿no?
No, no,
no. Oye, a ver, unos cuantos temas. Está jugando ahora mismo un partido Utah contra Miami, ¿no?
Pues está metiendo un meneo Miami a Utah, ¿no? A Utah. Utah, que por cierto fue el último equipo invicto en casa. O sea, el único que quedaba sin perder en casa, perdió el otro día. Está perdiendo ahora por 27. O sea, están 66-93. Está metiendo un meneo Miami a Utah. Utah está con todos y Miami está sin Butler, que es su mejor jugador. Pero les ha salido todo de cara. Sobre todo ha empezado Duncan Robinson a enchufar triple. Ya lleva 6 de 11. Y Utah no ha encontrado el pulso del partido. Ha habido ahí un sustillo con Gobert y Lowry yéndose a vestuarios, pero los dos han vuelto al banquillo. Y está siendo una soba tremenda.
Oye, ¿qué está pasando con el balón?
Hay mucha polémica con eso, Corro. Llevaba 38 años la NBA, desde el 83, jugando con Spalding. Y este año se ha vuelto a jugar con Wilson, que es el balón original con el que empezó la NBA. Y claro, Wilson dice que el balón que ha hecho es exactamente igual que el de Spalding, con los mismos materiales, las mismas 8 capas, el mismo tacto, el mismo todo. Pero sí es verdad que son los peores porcentajes de tiro de 2 y de 3 de los últimos 4 años. Cuando el baloncesto tiende a la especialización en el tiro, que cada vez se tira desde más lejos y se tira mejor, llama mucho la atención que baje un 2% el porcentaje tanto en triples como en tiros de 2 este año, y que jugadores de la talla de Lillard o de Paul George hayan tenido problemas para encontrar sus porcentajes de tiro. Paul George, de hecho, se manifestó al respecto, dijo que con Spalding el balón era siempre el mismo, daba igual que cambiaras 200 balones, siempre el tacto y el sentimiento que se tenían cuando se lanzaba la bola era el mismo, el feeling, y que eso no pasa, que con el de Wilson cada balón es un mundo, y que claro, que nos vayamos acostumbrando a que este año, hasta que la gente se acostumbre, vamos a ver tiros horripilantes, y la verdad es que sí, se están viendo muchos tiros horripilantes.
Wilson, recordad que es el mejor amigo de Tom Han en Náufrago.
Tal cual, quédate tirado en una playa, a ver qué me cuentas, ¿no?
¿Quiénes están siendo los mejores para ti?
De la temporada, Durán y Curry.
Durán y Curry, Curry está espectacular.
Hay dos datos. Uno, Durán está tirando 70% tiros de 4 metros, que para mí son posiblemente los más complicados que hay en la NBA, porque no son ni tiritos de debajo de canasta, ni triples que ya tienen la distancia y tal. O sea, el tiro intermedio es para mí el más complicado de hacer, y está en un 70%, que es que eso ya lo dice todo. O sea, es una burrada. Hay jugadores que ni en tiro libre hacen 70%. Y Curry va de exhibición en exhibición y tira porque le toca. El otro día hizo un partido de 50, ayer 40 con 9 triples. Lleva 36 partidos con 9 o más triples. Que si juntas a los 5 jugadores que más veces han hecho 9 triples en un partido, no le igualan entre todos.
Una más. ¿Dónde está Ibaka o cómo está Ibaka, mejor dicho?
Ibaka ha pedido jugar en Agua Caliente Clippers, que es el equipo de la
Agua Caliente Clippers.
Sí, en singular, no en plural, que el plural es donde está la entrada Machu Picchu en Perú.
Sí, sí, Agua Caliente Clippers.
Sí, en singular. Pidió jugar ahí para coger la forma, llevaba lesionado desde mayo por problemas de espalda. Debutó el fin de semana pasado, el domingo, jugó 2 partidos con los Clippers, pero muy pocos minutos y con muy poco peso. Y le pidió al equipo que le bajaran al de la Liga de Desarrollo para coger forma. Jugó el otro día, jugó 25 minutos, metió 14 puntos, 8 rebotes, y esta noche se espera que vuelva a jugar.
¿Qué partido ves esta noche?
No hay grandes partidos hoy, voy a ver el de Ricky. Juega contra los Celtics y es el partido más apetecible de ver. Hay 7, pero no son ninguno tampoco para tirar cohetes.
Boston Cleveland. Gracias, Parra.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, saludos a tu madre, a tu padre y a tu familia, Rubén Parra, Parra Center. Bueno, Movember, Luis Basteiro.
¿Qué tal, Corro?
Pues hola de nuevo, ¿no?
Sí, otra vez.
Buen bigote llevas, ¿eh?
Pues sí, porque hay que reivindicarse, como tiene que ser.
Bueno, cuéntanos cosas.
Pues mira, en la Liga Endesa hoy se han jugado 4 partidos con los siguientes resultados. Juventud 84, Básquet Zaragoza 78, Moravanca Andorra 90, UCAM Murcia 89, Gran Canaria 83, Baskonia 77 y Unicaja 89, San Pablo Burgos 78. En fútbol femenino, en la primera Iberdrola, esta mañana la Real Sociedad y el Levante se han tapado el parche de la federación como medida de protesta tras la polémica sanción de 3 puntos y han hecho un parón de 30 segundos en sus partidos. Los resultados de los 4 encuentros en el día de hoy son los siguientes: Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 1, Barcelona 4, Levante 0, Madrid 2, Sporting de Huelva 1 y Real Betis 1, Real Madrid 4. En la primera federación mañana se mide el Deportivo en casa al Extremadura, equipo que está en huelga por impagos. Bueno, pues el Deportivo no va a abrir su estadio en el que suele albergar a 10.000 espectadores en previsión de que el conjunto extremeño no se presente al encuentro. Y una última, y es que hoy la España sub-19 se ha clasificado para la ronda élite. Se medía a Azerbaiyán, la ha goleado 6-0. es segunda de grupo igualada con Bélgica. El martes se decidirá cuál de las dos queda primera, pues está clasificada para la ronda élite, que es la antesala del europeo que se va a celebrar en 2022.
El equipo de Santi Denia, ¿no?
Eso es.
Enhorabuena a los chavales de Santi Denia. Gracias, Basteiro.
Un abrazo.
Gracias, Avilés, que han estado los dos coordinando este programa con el resto de trabajadores de la cadena COPE. Y a Bravo, que es un mago de la técnica y una persona excelente que nos acuna a esta hora de la madrugada. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.